Esta semana celebramos el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Se celebra todos los días 30 de noviembre y aunque supone llover sobre mojado, porque ya estamos acostumbrados en este espacio a dar las recomendaciones respecto a la seguridad y cómo controlar esos datos de carácter personal, pero hoy queríamos también dedicarlo a este aspecto en compañía de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Nunca está de más el hacer estos recordatorios, ¿no?
No, nunca está de más, porque parece que, a pesar de la importancia que tiene en tomar medidas de seguridad en el manejo de la información, pues decía que a veces parece que no le damos realmente pues la trascendencia que tiene. Y lo cierto es que a día de hoy, pues básicamente nos manejamos con ordenadores, con teléfonos móviles, que almacenan información de todo tipo, variopinta, desde lo que pueden ser nuestras cuentas bancarias, accesos a correos, etcétera, etcétera. Y desde luego debemos pararnos y reflexionar qué seguridad tienen esos dispositivos donde albergamos la identidad.
Una seguridad que absoluta no podemos tener nunca, ¿no?
Bueno, yo creo que las afirmaciones rotundas no existen, casi se me ocurre en ningún aspecto de la vida, ¿no? Y desde luego la seguridad absoluta 100% no la tenemos garantizada. Lo que sí es cierto es que tomando una serie de medidas sí que podemos conseguir un buen porcentaje de seguridad suficiente como para que no tengamos problemas.
Vamos a hablar de algunos de esos consejos que podemos extrapolar al ámbito laboral, pero que también se pueden llevar en el día a día en lo personal. Empezamos hablando de las copias de seguridad, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el mejor sistema para recuperar la información, sin lugar a dudas, son las copias de seguridad. Si tuviéramos que hablar de medidas de seguridad, tendríamos que establecerlas en varios niveles, es decir, físico, lógico y organizacional, que no me salía, Luis. Entonces, no podemos descartar que, por ejemplo, tengamos un problema físico, por ejemplo, nuestro ordenador se encuentra averiado, un problema de tipo lógico, pues que nos haya entrado un virus. Sea cual sea el caso, el mejor respaldo que podemos tener es precisamente disponer de una copia de seguridad que podemos restaurar, pues ya sea en una máquina nueva, en caso de haber sufrido una avería, o una vez limpiados esos sistemas operativos, si hemos sido atacados por un virus, en la máquina que teníamos. Así que el mejor sistema de todas copias de seguridad, y además no una, hay un buen sistema que consiste en mantener 5 a un tiempo. Esto sería, pues yo me hago una copia de seguridad el lunes, luego otra diferente el martes, otra el miércoles, y así hasta el viernes, de tal modo que en caso de tener un problema en una copia de seguridad, siempre dispondré de al menos 4 más sobre la que poder recuperar los datos.
¿Esto a nivel del día a día del usuario se puede llevar a cabo de manera sencilla?
Se puede llevar a cabo porque además existen multitud de programas que permiten automatizar esto. Es decir, ni siquiera tiene que preocuparse el usuario por hacer estas copias. Basta simplemente con instalar un aplicativo, indicar cuándo queremos que se realice la copia de seguridad, puede ser por la noche, por ejemplo, y dónde queremos, pues lo podemos hacer sobre otro ordenador que tengamos en red, lo podemos hacer sobre un dispositivo externo, como por ejemplo un disco duro, y no es una labor compleja ni una labor excesivamente técnica. Insisto, hay multitud de aplicaciones que podemos descargar y que nos van a automatizar todo este proceso.
Otra herramienta que podemos utilizar, que quizás sea más en el ámbito profesional, laboral, son esos sistemas de alimentación interrumpida, ¿no?
Exactamente. Los sistemas de alimentación ininterrumpida, los populares SAIS o UPS, que es su acrónimo en inglés, lo que van a permitir es que en caso de tener un fallo en la corriente eléctrica, bueno, pues dispongamos de fluido eléctrico todavía suficiente, básicamente para apagar la máquina. En ningún momento se piensa que estos dispositivos, que vienen a ser similares a lo que podría ser una batería, pero en este caso tienen que volver a producir 220 voltios, en ningún caso están pensados para trabajar con ellos. Simplemente, bueno, pues para intentar que la máquina no tenga un corte de corriente brusco, sino que nos permita apagarla. Entonces, bueno, estos dispositivos los podemos encontrar a buen precio en prácticamente cualquier tienda, no es algo especialmente técnico. Y lo único que hay que tener en cuenta es que, como casi todas las baterías, pues tienen un efecto memoria, que al final lo que hacen es que consiguen que se agoten. Es decir, los hay, los UPS, debemos tenerlas muy, muy controladas, porque es posible que el día que nos vayan a hacer falta, quizás no tengan la carga oportuna.
Pasamos a todo lo relacionado con las contraseñas, que esto también habitualmente damos algunas recomendaciones, de que sean lo más invulnerables posibles.
Así es otro, yo creo, otro de los problemas que vemos la mayor parte de los usuarios, y es utilizar contraseñas demasiado sencillas, demasiado previsibles, y además utilizar las mismas contraseñas para todo. Existen por ahí estudios que nos sorprenderían los porcentajes de contraseñas que hay por ahí dispersas que coinciden con el nombre del hijo, el nombre del marido, de la mujer. Debemos intentar buscar contraseñas que sean seguras. ¿Cómo construimos una contraseña segura? Bueno, pues debe incluir números, debe incluir letras, tanto mayúsculas como minúsculas, y algunos símbolos. Hay diferentes trucos para conseguir memorizarlo, como por ejemplo coger las iniciales de cada palabra de una frase, y eso nos puede ayudar. En cualquier caso, sea cual sea el sistema que tengamos, debemos tener estas contraseñas, como decíamos, sólidas, contraseñas fuertes, seguras, y además variarlas cada cierto tiempo. Es una recomendación que a veces es incómoda porque, bueno, nos obliga a memorizar, pero en cualquier caso es necesaria si queremos preservar la seguridad de nuestros datos.
La firma electrónica, algo que ya lleva implantado desde hace algún tiempo y que es una herramienta útil, pero quizá no suficientemente difundida, ¿no? Y que también, de cara a esta seguridad, puede ser un dispositivo interesante.
Exactamente, la firma electrónica nos va a servir para multitud de operaciones, y es algo que cuando uno lo descubre, pues desde luego no deja usarlo. Nos va a aportar confianza, nos va a aportar seguridad, nos va a permitir firmar certificados, enviar correos, acceder a multitud de plataformas, y por supuesto aumentará la seguridad en todas nuestras comunicaciones. Sin lugar a dudas, la firma electrónica, que como bien sabes, pues la podemos obtener de manera gratuita en multitud de entidades certificadoras, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Cámara de Comercio. Bueno, pues yo creo que es muy, muy recomendable obtenerla, y bueno, concretamente en el Ayuntamiento de Aranjuez se puede obtener la de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de tres pasos muy sencillos, y desde luego es muy recomendable de usar por todo lo que nos va a aportar, todas las ventajas.
Pasamos a distintos programas que es muy recomendable que instalemos en nuestro ordenador si queremos que nuestra información esté segura. Yo creo que uno de los protagonistas, sin duda, el antivirus, ¿no?
Bueno, el antivirus no es que sea recomendable, yo diría que es imprescindible para nuestros ordenadores. Hace muchos años, pues cuando las redes no estaban tan extendidas ni internet, pues bueno, uno podría permitirse la licencia de no tener un antivirus y va a trabajar de un modo pues muy controlado, muy medido, en un entorno muy local. Lo cierto es que a día de hoy es impensable. Es impensable tener un ordenador, salir a internet, recibir correos y no disponer de un antivirus. Entonces, recomendación primera, cuando tengamos un ordenador, lo primero es el sistema operativo, inmediatamente a continuación un antivirus que nos ayude a asegurar nuestros datos y, lo que es más importante, a evitar que nadie pueda entrar.
Quien dice nuestros ordenadores dice también esos pequeños ordenadores que también llevamos en el bolsillo y de los que estamos pendientes durante todo el día, los móviles.
Sin lugar a dudas. La verdad es que ya hablamos de ordenadores, pero es cierto que ordenadores son también los smartphones, como bien decías, nuestros móviles, las tablets y multitud de dispositivos que nos rodean y que, bueno, que en definitiva funcionan como si de un ordenador se tratase, porque en definitiva, en esencia, es lo que son.
Y estos programas que a veces se publicitan, que son gratuitos, antivirus gratuitos, ¿son eficaces o hay que pasarse a la modalidad de pago?
Pues buena pregunta. A ver, eficaces son, sin lugar a dudas. ¿Y por qué son gratuitos? Bueno, pues porque muchas veces nos sirven para evidenciar lo que no vemos, y es la cantidad de ataques que hay. Ese es el momento en el que uno ya debe considerar si pasar uno de pago. Pero desde luego, yo en mi caso sí apuesto por sistemas antivirus de pago. ¿Por qué? Bueno, pues porque en definitiva las empresas no son ONGs tienen que tener un beneficio, lógicamente. Si yo quiero estar bien protegido, es necesario que una empresa se dedique a actualizar su base de datos de antivirus, y para eso tiene que cobrar. Entonces, bueno, siempre sería mejor un antivirus de pago. En su defecto, bueno, pues tiremos con uno gratuito, pero sabiendo que tiene una serie de limitaciones lógicas, por otro lado.
Otros programas que garantizan dentro de lo posible la seguridad de nuestros ordenadores.
Bueno, pues aquí serían muchos los que podríamos instalar. Por ejemplo, un firewall puede ser interesante para evitar conexiones externas. Fíjate que muchas veces ya no es tan importante el asegurar los datos como evitar que nos los puedan robar. Entonces, gracias a un firewall, lo que vamos a conseguir es que terceras no puedan entrar en nuestros ordenadores, bueno, pues para sacar información. Yo creo que sería interesante utilizar estos firewalls, estos cortafuegos, precisamente para asegurar la información.
Y respecto al spam, a esos correos no deseados, ¿podemos hacer algo para evitarlo?
Pues lo cierto es que podemos hacer poco más allá de tener una actitud de higiene informática. Existen programas anti-spam. El problema es que esto es muy complicado de delimitar dónde spam y dónde no. Y corremos el riesgo de que algún correo que no sea spam se nos considere como tal. Entonces sería difícil establecer una recomendación. Lo que sí es cierto es que más allá de estos programas, lo que tenemos que tener es una actitud proactiva de cara a evitar el reenvío de información innecesaria, eliminar todo aquello que consideremos que no es para nosotros, no abrir nada que previamente no conozcamos quién nos lo remite. En definitiva, son una serie de hábitos que hemos venido hablando en más de una ocasión y que nos van a ayudar a evitar que ese spam se propague.
Otra medida también que nos recomendabas en alguna ocasión para evitar esas cadenas, el enviar cuando tenemos a varios destinatarios con copia oculta, ¿no?
Exactamente, el concepto de copia oculta es muy útil en el caso en que tengamos que enviar necesariamente información a más de un destinatario. Esto debemos usarlo siempre que haya más de una dirección, y bueno, el no hacerlo incluso en determinados ambientes pues puede ser constitutivo de una infracción.
Pues hacemos una invitación a que disfruten de la información, que es un auténtico lujo el que tenemos del poder acceder a estos recursos en los que, bueno, pues tenemos a nuestro alrededor, en nuestro día a día, pero hacerlo de una manera segura para no llevarnos ningún tipo de disgusto, ¿no, José María?
Así es. Debemos guardar nuestros datos, tener un poco de cuidado con toda esta información que manejamos, porque realmente no nos damos cuenta de lo importante que es hasta que nos encontramos con un problema. Entonces, bueno, empecemos a prevenir y a tomar las medidas necesarias.
José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Otro saludo para ti.
Hasta luego.
Hasta luego.